en 970 Universal. Punto de encuentro.
Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
Qué lindo hubiera salido al aire, ¿no? Qué lindo hubiera salido de Martín Rivero, que dijo un improperio.
Salió la palabra.
Nos tiró un improperio a los pasados de tiempo que podemos saber en este estudio, que los hay. Pero bueno.
A los que no entendemos mucho de tecnología.
Exacto.
También. Viejitos, a los dinosaurios.
No sé qué dijo. Bueno, pero es un gusto esa voz que escuchan. Así
estamos medio, de holgorio porque volvió.
Murmullos.
Mirá, Antonio, mirá eso. ¿Qué es? ¿Ubicás ahí?
Ah, qué radial este ensayo, Andrés.
No sé qué es eso.
Barcelona,
no
sé. Barcelona.
Bueno, está, pero mirá lo que me das.
Bueno, una playa te doy, yo qué sé.
Ha vuelto.
Bueno, bienvenido, Antonio Ladra. ¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Bien, estupendamente bien.
Bueno, acá estamos.
La gorra que trajiste hoy.
¿Está?
¿Es comprada en la Madre Patria?
No. Ah, es 2013, no. Sí, es Nueva York y es de Boston.
¡Opa! Ah,
perdón.
Perdón.
¿Pero qué es una gorra azuleña?
Mirá, ahí está.
Linda gorra de una gorra.
Boston, Boston.
Qué hombre viajado, Antonio.
Qué bien,
lo compré en la calle.
Sí, claro.
La tengo hace
pero
mucho
son
tiempo.
Son esas cosas que compras en la Yeca y que tienen buena
diseño
calidad.
Diseño de San Francisco, perdón. Increíble, no Boston, ¿no? San Francisco.
Sí.
San
te mandan Francisco. Saludos, Antonio, acá desde Cataluña, ¿no? Porque te mandaron esa foto también.
¿Ah, sí?
Están con 35 grados hasta ahora.
Sí, claro. Había 35, claro. 34 grados de noche. Era tremendo el calor que hacía. Tremendo, tremendo.
El mayor
tremendo
calor que sufrí.
Y aparte la humedad. O sea, acá es húmedo, pero ya. Entonces tenés que tomarte una cerveza, una clarita.
Puede ser un refresco helado.
No, pero yo tomo la clara. A mí me encanta la clara. Y puedo tomar muchas porque, claro, como está 60 y 40,
claro.
6 y 4. No es como el 7 y 3 de acá. Es 6 y 4. Es la sexta parte es cerveza y el 40% es limón.
¿Eso en Barcelona?
En Barcelona.
¿Y la
clara
estrella de Galicia también está muy presente ahí?
Sí, sí, pero ahí hay que tomar la clara, la clara catalana.
¿Cuánto chao, tiene de alcohol esa?
Ah, no sé. No es mucho porque...
No me acuerdo.
Si tomás mucho, cuando te levantaste caes, digo. Lo que pasa es como muy fresca, te refresca tanto. Pero claro, la puedes hacer acá, con una pilsen y un pomelo claro, Schweppes claro, o algo.
Sí, cortás ahí.
Cortás, Y yo desde que fui la primera vez a Barcelona lo adopté y después lo seguí haciendo acá y me miraban con cara rara y decían, pomelo con cerveza. Sí,
trajiste una costumbre.
Acá se usaba...
La spray o la coca.
Tenía un nombre muy particular, un nombre medio extranjero.
No, pero esto...
Bueno,
esto
realmente...
Acá en Uruguay está mal visto cortar todo y en el primer mundo cortan todo.
En Argentina te cortan
En Escocia y en Irlanda te cortan el whisky, no te lo toman solo, por ejemplo. Y acá vos de repente cortás una Johnny Negra, un Chivas y te dicen que estás cometiendo un delito.
Mirá que en algún lugar de Escocia, si llegas a poner un hielo, un whisky, se le va a decir.
No, hielo no, yo te hablo de cortar. En Escocia y en Irlanda te lo cortan con ginger ale.
Sí, las bebidas blancas, por ejemplo, el vodka que le ponen cerveza negra adentro, hacen unas mezclas raras.
Es muy común cortar con ginger ale el whisky nacional allá, ¿no? En Irlanda y en Escocia.
Y después la horchata, después la bebida refrescante, la horchata, que es una bebida especial allá también, en verano.
Ah, ¿y de ahí saldrá lo de sangre de horchata?
Y puede ser, sí, pero es muy rico también, ¿eh?
Estoy anotando, Clara, ¿qué más me dijiste?
Horchata.
Los bocadillos, los bocadillos
de jamón. Sangre de horchata, algún lado debe venir.
¿Tenés pensado ir a ver algún partido de Lady en Valencia? Podría ser.
No voy a Valencia yo.
Ah, no, pero no pasás ni cerca.
¿Dónde vas?
No, voy a Barcelona.
Pero cerca a Barcelona, papá.
¿Vas a Barcelona?
Sí, pero...
Cerca de Valencia.
En principio no, mis horarios no coinciden con el fútbol.
Ah. Su itinerario no.
Porque
no,
el Barcelona juega de visitante en la Champions y juega... Capaz que puede ir a algún partido local, pero hay que conseguir entrada en el Camp Nou.
Buscate en el fixture ahora el Valencia si no juega. Capaz que juega junto con Barcelona o algo.
Fíjate porque capaz
juega el Elche. Juega el Elche, pero de local. No. Y juega con el Bayern, pero de visitante. Así que no.
Ya averiguó igual, ¿viste? Tiene todo.
El de por la Coruña tampoco.
Valencia.
No, el Valencia no tengo ni idea. Yo miré solo el Barcelona, ¿no?
Ah, Antonio, te
después
pregunté.
No hay Coca-Lay.
No hay Coca-Lay.
Digo, hay sí, pero lo más común es la Coca Cero.
Claro, cero azúcar, sí. Y con gusto de la común.
Borchata.
Y Antonio, ¿no?
Borchata, con H.
¿Es el calor mayor calor que sufriste en tu vida?
Ah, yo creo que sí. Ah, tremendo.
La ola
tremendo.
De calor es impresionante.
Lo que pasa
es
que igual yo estaba en el apartamento de mi hija, que es en el quinto piso, arriba del todo. O sea, no había nada arriba y y bueno, ahí el calor daba. Y aparte de la orientación sur, te daba el sol todo el tiempo, tenías que bajar todo, prender el aire. No tenía aire acondicionado, un ventilador.
Sí, pero...
No, pero vos sabés que yo no soy del calor, ¿viste? Yo soy más de...
Bueno, temperatura a mí el calor me baja la presión, me baja. La verdad.
No, a mí bien que me baja la presión, pero yo tengo presión alta, pero...
Pará, ¿cuánto tenés vos?
¿Eh?
¿Cuánto tenés de presión? Vos que sos de presión
alta. Yo tengo 66 años.
Ayer le tomaron la presión y está asustado.
Hace años no me tomaba la presión.
¿Cuánto
tenés?
14.9.
14.8 tengo.
Está perfecto.
No, estoy al límite.
Estás perfecto.
Sí, estás bien. Está bien.
Estoy al límite.
Está bien. Salí a correr un poco.
No, lo peligroso es si se te juntan.
Tenés sexo y salí a correr y se te va. Es eso. Es eso.
Claro, tiene acumulación de presión sanguínea.
Y claro. Descartá.
Vamos a lo del narco porque
puso nerviosa.
Está a punto de derrapar.
Como el dedo de Wambia, ¿no? Que venís.
Yo me pongo nerviosa por mí misma, Antonio. Yo me pongo nerviosa por mí misma, empiezo a derrapar, así que hablemos de narcos.
No, hablando, bueno, mirá vos, dijiste el dedo de Wambia y me acordé de Fermín, ¿no? Sí. Qué tremendo, ¿no?
Tremendo.
Pero ha sido un golpe. Ayer me encontré con Makachin, Gustavo Wojciechowski, que es de 1956, y empezamos a hacer un raconto de todos los del 56, 55, 56 que han fallecido, y estamos en el horno.
No, ahí, sí, yo soy del 57.
Por eso, pero...
Falleció Mbú.
Falleció Mbú, falleció Macunaíma, Elder Silva, ¿quién más? O sea, ahí ha sido un,
seguidilla.
Una seguidilla. Bueno, estando allá, igual yo seguí cerca todo esto, porque igual allá nadie le da bola a Marcet, ni saben quién es Marcet, ni nada, o sea, no existimos.
Muy bueno, obvio.
Bueno, no sé.
No, pero en España no le pueden dar bola a Marcet, es España, primer mundo.
Bueno, pues salió en Financial Times ahora. Sí,
pero Marcet es
ni en Argentina le dan bola a Marcet, Antonio.
Es el Escobar uruguayo, ¿no parece un poco exagerado?
No, para mí es exagerado.
Chapo Guzmán, han dicho.
No, para mí es exagerado. Es un eslabón, o sea, yo lo tengo a Marcet en el radar desde el año 2013 cuando cayó con la operación Halcón, que fue una continuación de la operación Guaira, que él le traían droga a Papacho Viveros Cartes, el tío del expresidente Horacio Cartes, le traía droga a Marcet.
Guaira es la primera foto de Marcet.
Sí, no es Guaira, es Halcón se llama eso. Sí. Son dos operaciones, una continuación de la otra. Guaira fue en agosto, creo, o en julio, y Halcón fue en octubre. Y ahí Marcet era integrante de una banda del Toti, que nunca pude saber cómo se llamaba. Tengo las iniciales, todo, pero nunca pude saber, nadie sabe cómo se llama, todo el Toti para aquí, el Toti para allá. Pero Marcet era integrante allí, y era el que recibía. Después él se alió con otros y ahora está aliado con otros que están por fuera, del país.
Pregunta que te hago antes de seguir. ¿Esta incautación de ultranza ahora para en Paraguay no lo desarma como un narcotraficante? Porque viste que a los narcos, en la medida que le sacás poder económico...
Ah, por supuesto,
Y lo pones en el
Pero
público...
Pero yo igual tiro una hipótesis que muchos se la han hecho si Marcet no es un hombre... De la DEA hoy.
Pero escuchá, yo leí tu tweet acá.
Sí, en el momento. Dijo, no será un informante.
Sí.
Pero ¿en base a qué lo decís eso, Antonio?
Y bueno, en base a que, por ejemplo, Papacho Viveros Cartes fue informante de la DEA.
¿Y qué similitud tiene con el tratamiento que está teniendo?
No, la similitud no. Es que todo lo que ha estado alrededor de Marcet ha caído. O murieron, los mataron, cayeron presos.
O sea, el hecho de que Marcet esté vivo.
Marcet está mandando videos. O sea, a ver, vamos a entendernos. ¿Me van a decir que no saben dónde está? Es una hipótesis, pero la verdad yo la atiendo y tengo mis dudas. Y eso no es así, porque tampoco no es un gran... El pez gordo. El pez gordo son otros.
Exacto.
Pero el hecho de grabar un video no puede ser una propia defensa para él.
¿Cuál fue la defensa? Al contrario. fue horrible el video ese.
Horrible, pero digo, el mostrarse como una prueba de vida para alguien, un mensaje subliminal.
Bueno, puede ser, pero...
En Paraguay sostienen que lo obligaron a hacer eso.
Y es probable que lo obligaron.
Igual, la crítica que hizo a Mujica y a la regulación del mercado de la marihuana, todo... eso sí fue algo espontáneo de él.
Sí, pero a ver, como tirado de los pelos, ¿no? Sí, sí. Porque fue como...
No, aparte cosa... diciendo algo que no es real, ¿no? Porque cualquier contrabando de marihuana hoy lo detienen y va preso.
No,
por no importa si existe la ley de regulación.
No,
o no.
Claro, no tiene nada
que ver.
O sea,
dijo algo que no tiene nada que ver. Claro,
pero igual, sí, claro, Marcel claro. lo que sí logró él, Sebastián Marcet, es que por primera vez el tema del narcotráfico ingrese en la institucionalidad uruguaya, en el Parlamento.
En la política, claro.
En la política. Sí. Estuvieron 12 horas hablando de Marcet. Gente que ni sabía ni... O sea, hasta los propios jerarcas. No, y por el ministro Bustillo diciendo... En noviembre no sabíamos quién era Marcet.
Futbolista uruguayo.
¿Eh? Un futbolista uruguayo. Bueno, lamentable.
Por primera vez se habló de posibles vínculos entre el narcotráfico y la política.
No, lo que se habló de eso y después se dijo... Y se golpearon el pecho, y ahí voy a lo que yo quería decir, es que...
¿Qué es lo que tú quieres decir? Me interesa ver.
No, yo lo que quiero decir es que hubo una interpelación, ¿no? Sobre ese caso de la entrega del pasaporte. No voy a entrar a hablar si estuvo bien, mal, si fue un error, si falló la inteligencia, si hubo connivencia, si faltó sentido común, que me parece que fue lo que faltó, entre otras cosas, si fue legal, ¿no? Todo eso, no quiero entrar en eso. Lo que quiero decir es que ya sabíamos de antemano qué es lo que iba a ocurrir en esa interpelación, como en todas las interpelaciones que se han hecho cuando un partido
tiene mayoría.
No. Punto.
Dijeran lo que dijeran, iba a ser satisfactorio.
Uno es satisfactorio y el otro...
Pero por lo menos rodó una cabeza en identificación civil.
Bueno, a ver.
No, rodó un pequeño pedazo de cráneo.
Un subdirector, ¿no?
Sí, rodó un diente.
Bueno,
¿no?
Claro.
El que habló con Barbie.
Por eso, todos sabíamos que un ministro...
Pero también la subsecretaria
habló con Barbie.
Bueno, pero ya sabíamos que no iba a volar ni un ministro ni un viceministro. Pero voló... Un subdirector de identificación civil.
Lo que sí hubo, pero más allá de eso, a lo que voy es, el ministro Heber, al finalizar la primera parte de la interpelación antes del cuarto intermedio, él le dieron la palabra y él lo que dijo fue que estaba satisfecho por la interpelación, el tono, qué bárbaro esto, y quiero decir acá firmemente que acá el narcotráfico no está en la política uruguaya. ¿Cómo sabe el ministro Heber y todos el resto de los senadores que el narcotráfico no está en la política uruguaya? Si no tenemos la ley de partidos que la votaron los propios legisladores, el propio sistema político la viola.
La financiamiento de los partidos.
Sí,
políticos.
La viola el propio sistema político.
O sea, constantemente. No sabemos si Marcet aportó en la campaña de algún partido.
No. Yo no digo Marcet u otro.
No, pero digo.
Digo
claro, que es muy arriesgado aventurar que la política.
Pero ¿cómo va a decir eso si eso ocurre en toda. Ocurre en Argentina, en Brasil, en todos lados. Uruguay es diferente.
Desde Paraguay nos decían hoy temprano que desde Paraguay se ve como que en Uruguay Marcet tuvo el documento, el pasaporte uruguayo, a través de medios corruptos.
Bueno,
o sea, que la corrupción fue lo que habilitó eso. Pero digo,
pero entonces, lo que falta, o sea, lo que hubo allí fue una autosatisfacción legislativa, ¿no? Todos quedaron de acuerdo, dijeron, sí, somos bárbaros, acá el narcotráfico no está metido, ¿no? Por favor, ¿cómo se dice?
Igual quedaron heridas, ¿no? Incluso dentro de la coalición multicolor quedaron heridas.
Está bien, sí, ayer
dentro del Frente Amplio, el Frente Amplio considera que Vergara fue bastante light.
Bueno, también.
Entonces hubo algunos...
Pero con Cabildo se generó ahí una fisura importante. Ya vienen de varias. Sí. Pero esta que se generó con Cabildo
la propia, como es participación de Manini, cuando decía, no tengo más remedio que creerle a los ministros. ¿No tengo más remedio? ¿Cómo es eso? O sea, parece que lo hubieran puesto...
Yo creo que la pregunta que tú te haces es muy buena porque demuestra, la pregunta que tú te haces es que en Uruguay todavía no se definió qué es un narcotraficante.
No,
uno cree que un narcotraficante es un tipo con un revólver en la cintura, lleno de tatuajes, de unos 30 años y violento. Y capaz que un narcotraficante es un señor vestido de corbata, más bien calvo, muy amable... que está metido en lugares insólitos.
O capaz que es alguno que ocupa la silla del Parlamento también.
Bueno,
eso
es lo que estoy diciendo.
El propio Gandini hizo un cuento que dijo, ahora que no está Huartecha, voy a contar lo que nos dijo en una reunión de una comisión en la cual fue secreta. Dice, no voy a violar nada porque ya no está la persona. En verdad, si Gandini hubiera leído mi primer libro, está contado el cuento y está bien contado de lo que ocurrió. Pero acá había un narcotraficante coreano que le presentó un proyecto al intendente Lafluf para alquilarle dos muelles en el puerto de Fray Ventos y hacer un muelle flotante para traer...
¿De qué año hablamos ahí?
Estamos hablando del año 2011.
Ajá.
Y entonces, hacer ese trabajo, invertía $250,000 en hacer el muelle flotante y ponía su flota pesquera, que eran 20 barcos, que iban a condicionar el calamar y todo lo que pescaron, lo condicionaban en Fray Ventos, venía al puerto de Montevideo y del puerto de Montevideo se iba para Europa. Ahora, el señor ese ya había sido condenado en la operación Campanita y se llamaba Alberto Ki, capaz que es Luis Alberto Ki. El tema es que este señor presenta ese proyecto al intendente de Lafluf, va con su jefe de logística, que era Coronel Salvo, que fue director de aduanas, ¿no? Imagínense toda la...
Sí, sí.
¿No? Y recorrieron el puerto de Fray Ventos con Adán Cuello, creo que era el jefe de policía, con la jefa de logística del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el intendente de Lafluf, y decía, acá voy a poner esto, acá voy a hacer esto, no sé cuánto, todo eso, hasta que los servicios de la Brigada Antidroga lo llamaron a Lafluf y le dijeron, muchachos, miren que este señor que paseó con ustedes, que lo tenemos filmado y grabado y todo, este es un narcotraficante. Lo que va a hacer es poner el muelle, poner los barcos
y meter la droga en la
pesca como lo hizo y como se hace. Uh-huh. Y metió la droga y se iba. Vale. Imagínense si el puerto de Fray Ventos hubiera quedado en manos de los narcotraficantes. Imagínense si la terminal de contenedores, cuando se remató en la época del gobierno de Valle, aquellos narcos que se habían hecho un acuerdo para pujar por la licitación, hubieran ganado, o sea, lo hubieran admitido. Imagínense aquel narcotraficante o con vínculos de narcotraficantes en Argentina que presentó un proyecto para quedarse con Pluna, ¿no? Entonces, lo que ocurre, y eso estoy hablando de hace unos cuantos años, y ahora en el Parlamento se empezaron a dar cuenta de cuál era el problema. O sea, me parece que era falta de percepción del peligro. Que
es lo único positivo que me parece a mí tiene esa aparición de Marcet.
Sí, que lo único positivo y negativo a la
bueno,
vez.
Porque... Bueno, no, pero es positivo finalmente, porque si no hubiéramos seguido hablando de otra cosa.
Sí, probable.
Yo creo que ahora la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la CIE, esta cosa nueva que trajo el gobierno de la calle, sí, que funciona...
Dice que no tiene nada que ver.
Dice antes que no tiene nada que ver. Ahora, seguramente... No,
lo acabo de escuchar ahora en Sarandí,
sí,
en
una entrevista. Me lo dijo, ahora está hablando, pero yo lo llamé...
No dijo que no va a hablar más.
Claro, el día de Marcel yo lo llamé, hablé con una alta fuente de la CIE, me dijo, vamos a hablar, no ahora, pero vamos a hablar en los días siguientes, sí, que después hablaron, y me dijo lo mismo que está repitiendo, que no tienen por qué tener el foco encima de cómo se entrega o no un pasaporte. Perfecto. Pero la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, claro, tiene un rol fundamental en una cosa como esta. Y si no lo tuvo hasta ahora, lo va a tener de aquí.
¿Quién es el director nacional de policía?
Fernández.
Mario Fernández, ¿no?
Mario Fernández.
Diego.
Diego
Fernández. Sí. Pues yo hice una encuesta y nadie sabía. Porque, claro, ¿dónde está el director nacional de
no
policía?
No tiene la visibilidad que tenían otros
¿dónde
directores.
Está? No, pero ¿no?
Hice una fusión de la Yera con Fernández. Claro. Mario Fernández encaje.
Bueno, pero hay una cosa, convengamos, hay algo que hay que decir, está bien, porque tú también lo sabes. Lo que hace el narcotráfico es explotar las pequeñas células, los intersticios de los, claro, sistemas legales y de los sistemas administrativos para pasar por ahí. Es como, sí, enhebrar una aguja.
Sí, sí.
Entonces, a veces el director nacional de la policía está ocupado de sus temas, la Secretaría de Inteligencia de los suyos, una subsecretaría de Relaciones Exteriores y una identificación civil, cada uno separadito. Lo que hace el narcotráfico es hilvanar todo eso y pasar por el medio y obtener un pasaporte en forma legal pero incomprensible.
Bueno. Ahora García, hace minutos, en rueda de prensa, dijo que hay un plan nacional de inteligencia que va a ser presentado al Parlamento en las próximas semanas. O sea que el mensaje para todos los narcotraficantes que están enterándose en este momento, que va a haber un plan nacional y que lo va a aprobar el Parlamento y se va a discutir. O sea que hasta ahora no había ningún plan.
Sí, eso es lo que
decía Nano. Bueno, eso es lo positivo de Marcel. Capaz que Marcel tiene razón vos.
Pertenezca, ¿no?,
a la balanza positiva y no a la negativa. Nos ha dejado un plan.
Gracias, Marcel.
Nos ha dejado un plan, nos ha dejado un Parlamento entero que discute, nos ha dejado un director, un subdirector de Educación Civil menos, que seguramente haría muy bien su trabajo interno, administrativo.
Y además Nano nos dejó que siempre se hace eso. Porque la Costa cuando dice, no es la primera vez. Siempre adelantamos pasaportes y es como algo habitual. O sea, nos dejó la sensación de que es habitual que se adelante pasaporte, que uno va, se reúne con él, le pide, che, apurame esto porque no estoy hablando de que le paguen ni nada. Simplemente que se hace algo diferente a otro que no va a hablar con la Costa.
Y convengamos, no te quiero sacar el tema porque para mí es el mismo. Fue sobreseído este hombre procesado mutio. 400 kilos de cocaína que se encontraron en Europa, ¿no? Sí. Aparentemente hay algunas pruebas que la fiscal no pidió, la fiscal de estupefacientes. Y entonces uno se pregunta, ¿pero a qué estamos jugando?
Sentido común.
¿A qué estamos jugando?
Sentido común.
Porque si tenés lo que posiblemente muestre, además, que dicen que el narcotráfico trabaja así, además con la gente, empresarios que deben al banco, y te ponen ahí un vos pagás la deuda y mirás,
claro,
para el costado
pero
ese
eso
día.
Sí,
¿no?
Es así.
Entonces, bueno, pero Uruguay parece demostrar falencias en varios ámbitos.
Claro,
¿no?
Pero quiero agregar una cosa. Generalmente cuando hablamos de narcotráfico hablábamos también de la violencia que viene adosada al narcotráfico. Y nos olvidamos de un elemento fundamental en la cadena, que es el lavado de dinero.
Ah, bueno, también.
¿No? Y eso lo hace, eso no lo hace un pibe con un tatuaje, una gorrita, ni nada. Lo hace gente.
Guante blanco.
De cuello y corbata, que son los fabricantes.
Con un conocimiento legal importante.
¿Por dónde entra?
¿Por dónde está? Porque además se aprovecha de muchas cosas. Si mañana viene alguien a vos, Andrés, y te dice: mira, estamos buscando comprar una radio, vos sos el gerente especial y queremos que inviertas conmigo. Te vamos a dar 7 millones de dólares para que compres Universal. A mí, sí, a vos, porque sos el hombre indicado. Y de repente comés de la mano.
Y usted no sospecharía.
Te presentás acá, comprás Universal.
Sentido
y no
común,
te das cuenta
mano.
Que lo que está pasando. Bueno, ojo, claro. Te tiene que gustar la pasta, ¿no? Como dicen los españoles.
Estamos pasadísimos.
Me dejó prendido,
nos
dejaron prendido, como siempre.
Nos vamos.